comenzaron las funciones del Quijote, de poder tener la chance de decir, bueno, invitamos a Luis Suárez del ballet uruguayo y tenemos con nosotros a María Noel Richetto, que es como decir, un golazo. Somos muy futboleros los uruguayos, pero
a vos, muchas gracias, tenés, María Noel, comparación.
Y bueno, entonces,
como tener a Clapton en el blues,
es, ¿no? Exacto,
¿no? Mientras que no guarda a Ciro Tamayo.
Es cierto, no, nada de mordida por ahora.
Claro. Bueno, nuestra primer bailarina que nos acompaña un poco para contar de qué va esto del Quijote, que en sí tiene, digamos, como espectáculo, a mí me va a tocar poder verlo mañana, pero ya la gente que lo ha visto y los comentarios está, digamos, nuevamente desbordante en cuanto a apuesta. Bueno, también hay una cantidad muy importante de personajes en escena todo el tiempo, uh-huh. Es una producción interesantísima, ¿no? Pero también el tema, el Quijote, tiene que ver con la historia. Yo digo que ahí está bueno también poder ponernos un poco a buscar los vínculos, los links entre, bueno, se estrena el Quijote, ¿qué valor tiene el Quijote en sí mismo? Hace poquito se cumplieron, ¿no?, los 400 años, ¿se acuerdan? Cuando se hicieron aquellas jornadas de lectura por la obra de Cervantes. Y bueno, yo creo que es una obra que nos permite justamente, por lo menos, pensar cómo en las sociedades hay determinados ciclos de miedos respecto al arte y a los medios de comunicación. Porque, de alguna manera, solo bien breve, ¿no?, y después nos metemos de hecho en el ballet, pero el Quijote, más allá de su componente renacentista, o hay quienes dicen que es manierista, y ya es, digamos, la crisis del Renacimiento, lo que refleja Cervantes, me refiero a la obra literaria, ¿no?, que después va a ser retomada en el siglo XIX para convertirse en puesta en escena. El Quijote también tiene esa cuestión del miedo a la lectura. No sé si ustedes todos se acuerdan, pero el parte de la narrativa de Quijote es creer que el tipo, por tanto leer, como dicen, con la computadora o con lo que conoce, de tanto leer quedó medio, ¿no?, pasado, ¿no?, y de las novelas caballerías, y deliraba, pero a su vez a través de eso se puede contar como un mundo en transición, ¿no? El mundo medieval, el de la gesta de caballería que ya no van a ser, y un mundo nuevo que es el que se viene de la época moderna, de post-renacimiento, más racional, más también, ¿por qué no?, mercantil, más individualista, ¿no? Entonces, bueno, esa obra de Quijote, creo que por lo que nos contaba Lucía, y también tiene en el ballet como obra una transición desde un ballet, cuando la escenifican en Rusia, a una nueva forma de hacer ballet, que bueno, que hoy la tenemos en Uruguay, ¿no?
Sí, la obra original se crea en 1869, y a partir de 1900, que es como la segunda gran versión de Gorsky, con todo el naturalismo influenciado de Stanislavski, ya a partir de ahí no sé cuántas versiones habrá de Don Quijote conviviendo, pero 200,
sí,
300.
Sí, debe haber, sí. Además es un ballet que todas las grandes compañías lo tienen que tener. Para nosotros en estos momentos, que el Ballet Nacional tenga su propia versión de Don Quijote es importantísimo, y más con la puesta en escena, toda la producción nacional, o sea, somos privilegiados.
Porque las opciones para una compañía es o comprar una versión de, traerla de Baryshnikov, traerla de Nureyev, y sería hacer la que ellos hicieron, tal cual, o crear una nueva, que es lo que hizo el Ballet Nacional del Sodre con Silvia Basilis y Raúl Cantal, que a su vez para ellos es como una joya porque trabajan sobre ellos. Le crean el personaje a la medida de cada uno de los principales. Entonces, aporta,
sí, que eso
pila.
Es también otro privilegio el poder trabajar con un coreógrafo vivo, ¿no? O sea, que esté en el salón contigo, haciéndote un poco transmitir. No sos como un instrumento, creo. Estás transmitiendo lo que el coreógrafo quiere decir. Entonces, tenerlo, compartir tantas horas. Nosotros tuvimos aproximadamente unos 2 meses de preparación, estar trabajando con ellos en el salón hora tras hora, en diferentes escenas. O sea, si bien el lenguaje y la historia es la misma, siempre hay un cambio que es el toque personal, digamos, del coreógrafo. Entonces eso es súper interesante, que de tener una coreografía ya hecha hace no sé cuántos años, que te la enseñen, ¿no? O tratar de reproducir lo que estás viendo en un video, o que un repositor venga y te diga, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto, pero no sabes cómo fue creada. Entonces, eso fue un plus también.
Claro, sí.
Sí, total.
Hacemos una tanda, me parece, el flash, y seguimos charlando. A Marianoel, leyendo su biografía, vi que en un momento interpretó en el Cascanueces a Sugar Plum Fairy, ¿no? Y yo conozco eso por una versión que hay de una canción de los Beatles, que es A Day in the Life, donde Lennon arranca diciendo Sugar Plum Fairy, Sugar Plum Fairy. Y nunca supe qué era, ¿no? Y ahora me vengo a enterar que...
El personaje principal de la obra de Cascanueces.
Ahí está. Que en español la traducción sería...
Helada de azúcar.
Sí. Sugar Plum Fairy. Bueno, venimos después de la tanda con más... Seguimos con Gabriel Quirici, estamos con Gabriel Quirici y con Lucía Chilibroste, que es la encargada de dar las charlas previas a las puestas en escena del Ballet del Sodre, y con Marianoel Richetto, bailarina del Ballet del Sodre, hablando de Quijote. Gabriel hizo un poco de contexto histórico, vamos a meternos capaz que en lo que se va a ver, lo que se ve arriba del escenario.
Bueno, nosotros lo que queríamos también comentar era... ¿Cómo se trabaja lo del pirifoneo, no? ¿Van a estar cuándo es que están hoy? Porque hoy también podemos anunciarlo, ¿no? Contalo vos un poco, Lucía.
Bueno, todas las noches que hay ballet, menos el día del estreno, una hora antes de la función, lo que hacemos es, con bailarines invitados, a veces con el diseñador de vestuario, escenografía y la iluminadora, es como conversar sobre historia de la obra, cambios coreográficos, la importancia que tuvo en su época, la recepción... Y a su vez, al estar con los bailarines, ellos cuentan desde la experiencia, sí. Cómo es trabajar ese rol, qué cosas les gusta más, qué cosas les complica, recomendaciones, en qué presten atención, en qué
sí.
No.
Es súper interesante porque, bueno, primero es como mostrarle al público el back de todo lo que pasa, ¿no? Lo que es la preparación para un ballet, lo que son los ensayos, cosas divertidas que puedan suceder en algún ensayo, anécdotas, y la gente se prende muchísimo y se entusiasma. Es lindo poder compartir también eso, porque el público se sienta, ¿no? Por lo general tú pagas la entrada, te sentás y mirás el espectáculo y no tenés mucha idea de lo que pasa, de lo que sucede durante esos dos meses de preparación. Entonces, es lindo compartir también eso.
Hay gente que a veces los ve y va el otro día a la charla porque quiere escucharlos, claro, Hablar de lo que vio anoche.
Bueno, Marianoel bailó ayer.
Sí. Bailó anoche.
Hoy está en la charla.
Y hoy va a estar a las 7 de la tarde.
A las 7.
Todos los días a las 7, menos los domingos, que es a las 4. Una hora antes.
Ahí está.
Y un poco la experiencia también del interior, del ballet del interior, y de que vengan niños, sobre todo, son escolares de las escuelas rurales,
sí,
específicamente,
para
¿no? ¿Cómo ha sido?
Esto es una nueva experiencia, nueva no, porque ya lo hicieron con Hansel y Gretel con la ópera, pero en el ballet es la primera vez. Es un trabajo conjunto del auditorio del Sodre, la gente, bueno, del auditorio mismo y la del ballet, con gente del Ministerio de Educación y Cultura y de Primaria, que van a traer 1000 niños de escuelas rurales, de 100 y pico de escuelas rurales, el 10 de septiembre. Entonces, toda una logística, porque, bueno, muchos tienen que venir y quedarse a dormir la noche antes, muchos llegan ese mismo día a ver la función y duermen esa noche, porque vienen de todas partes. Y a su vez va acompañado con todo un trabajo de preparación de qué van a ver, características de la obra, juegos, para que vayan también trabajando con los maestros, qué es el Quijote, por qué van a aparecer molinos de viento, por qué van a aparecer toreros, por qué van a aparecer gitanos. Y bueno, con los bocetos de Hugo Millán para que coloreen, palabras cruzadas, de todo un poco.
Yo me acuerdo que en la época que yo estaba en la escuela de danza, nosotros hacíamos una cosa que se llamaba funciones para juventudes musicales, que no sé si siguen existiendo, pero también eran funciones en la mañana, o sea, en el horario escolar, en donde escuelas de todas partes de Montevideo venían y visitaban y podían ver diferentes obras de ballet, y es increíble la respuesta de los niños en todo eso. Es muy divertido bailar para niños, porque la reacción es súper espontánea, es en el momento.
Acá lo que se hace, Pila, perdón, es que siempre se están llevando niños de escuela. En toda la función hay como un grupo de liceo, grupos de escuela. Los ensayos generales son todos entradas gratuitas y se llena de escolares y de liceales. Porque también la idea es abrir el público, llevar a más, llegar a gente que no llega por su propio ambiente, por su propia tradición, por su propia cultura. Entonces, el auditorio y el ballet están haciendo eso muy fuerte y se están notando.
Sí, mucho.
Y las academias dicen que están llenas de niños, además. Sí. O sea que.
Sí. Oye, en la tanda hablaban de que bueno, el Quijote tiene momentos de humor, ¿no? Y eso hay que trasladarlo después al escenario y al ballet, donde no hay, digamos, no hay diálogo. Y es todo físico. Las sensaciones, los sentimientos se transmiten a través de movimiento.
Sí.
En caso del humor, por ejemplo, ¿cómo?
También, esta es un. Bueno, es una historia. Súper fácil y muy clara, ¿no? Ella está enamorada de un barbero del pueblo, el padre de ella no aprueba esa relación y quiere que se case con el que tiene más dinero del pueblo. Entonces, los tres actos van de eso, ¿no? De esa lucha por ellos dos de estar juntos y de no poder. Y en el medio de todo eso hay... Una gran parte de humor, ¿no? Hasta tragicómico, diría yo.
Y el Quijote que la confunde, es
eso. El Quijote que la confunde con Dulcinea también, a ella que le encanta ser perseguida por tantos hombres también, o sea, es como hay mucho juego. Y bueno, y de lo que me decías tú, es una preparación de años.
Porque tampoco,
¿no?
Juegan ni siquiera las expresiones faciales, ¿no?
Sí,
porque
mucho. Sí.
Porque, digamos,
sí.
En la última fila capaz que no te ven.
En eso va, en tratar de estudiarte mucho y de practicar mucho. Y bueno, y son años de estar arriba del escenario y de ver la obra y de ver a diferentes bailarines interpretarla. Entonces, de eso uno aprende muchísimo. Y creo que esa es una de las partes. A mi punto de vista, creo que es un 50% lo físico y lo técnico que yo puedo tener, y el otro 50% es esa expresión corporal y esa expresión de gestos y de la cara y de todo eso, que eso le va a llegar a la gente que realmente no entiende de técnica y que de repente nunca vio ballet, el sentirse conmovido por otra cosa, ¿no? El poder llegar a entender la obra no solo por levantar una pierna, sino en cómo la levanta.
Y eso se renota, y María, que está como una crack en eso, el no salirse durante tanto tiempo y con tanta exigencia física del personaje, de que sos la joven, que estás con el abanico jugando. Digo, ayer estaba lleno de niños en el teatro y se reían a carcajadas, no porque hacía triple pirueta, no, se reían por otra cantidad de cosas,
claro,
que era lo que veían, y que eso es tan importante como lo otro.
Yo creo que para lo que decía recién, para una persona que nunca vio ballet y que se sienta en el teatro por primera vez, tiene que haber algo más que le llegue, ¿no? Y esa es la parte de emoción y de corazón y de gestos, de expresiones.
No es un circo,
sí,
esa es la diferencia.
Ahí va.
Digo, históricamente fue como muy revolucionaria la obra porque jugaba con el humor. Y en 1869, una obra que contara la historia de dos jóvenes comunes, dos jóvenes de pueblo que quisieran ser felices, no estábamos hablando ni de cisnes, ni de princesas, ni de copos de nieve, fue como muy llamativo. Y en Moscú prendió muy bien la obra porque se la vio como un tema muy cotidiano, pero cuando se presenta 2 años después en San Petersburgo lo vieron como un ballet muy vulgar, muy poco serio y no estructurado tanto como a la sociedad de ellos les gustaba, y lo odiaron a Don Quijote. Después el coreógrafo le hizo una cantidad de cambios para ver si a los petersburgueses que eran más...
Esto es vodevil, decían ahí en la platea,
claro,
de San Petersburgo, ¿no?
Más o menos.
Sí, nos trajeron a ver un vodevil, qué desastre. Vamos a volver a nuestros palacios antes que vengan los bolcheviques.
Es que sí, es que es más o menos eso.
Y la adaptación, esta adaptación, ¿tiene localismos, tiene algunas cosas que se le fueron agregando a lo largo de los años de reinterpretaciones de la original? ¿O tiene, sí, un modelo digamos, de una obra específica?
No, yo creo que siempre el hilo conductor tiene que ser el mismo, uh-huh. ¿no? La base de la historia es la misma y eso es lo que no cambia. Para contar la historia, diferentes coreógrafos se agarran de diferentes cosas, o sea... musicalidad diferente, diferentes pasos, pero en sí creo que pasa en casi todos los ballets. Puedes tener 200 versiones de Don Quijote, 500 versiones del Lago de los Cisnes, pero en realidad la esencia y el hilo conductor es la misma, el orden de las escenas es siempre el mismo.
Y los movimientos de los personajes también.
Y los movimientos en general, en las partes de la coreografía que son más conocidas, por ejemplo, en Don Quijote, todo el mundo conoce, o el que entiende de ballet conoce el pas-de-deux, el dúo del tercer acto, que se hace siempre en galas, en funciones separadas, es un pas-de-deux como super, el caballito de batalla. Entonces, en realidad, la coreografía... total. Todo el mundo espera para ese tercer acto y el bailarín está muerto cuando llega ese tercer acto.
Nadie piensa en nosotros.
Pero bueno, en realidad, esa coreografía es prácticamente igual.
Ah, sí.
Sí, es verdad que se ha ido modificando. Esta obra originalmente tenía 4 actos, 5 actos y duraba 4 horas. Uf. Y hoy dura 2 horas y media. Gracias. Con corte incluido. Sí. O sea que sí se van adaptando a los tiempos, sí se van los personajes desacartonando, sí esta obra se la quiere hacer como más local, más el español también un poco del sur, porque uh-huh. también tenemos muchas raíces españolas, eso nos contaba ayer Hugo Millán. Entonces, sí tienen adaptaciones algunas, pero la base, como dice María, es está la base.
Claro. ¿Y quedas muerta después de...?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Hoy parece que...
Sí, hoy recuperé, un asado preciosísimo.
¿Qué comes después de una obra?
Depende. ¿Qué tomo?
¿Qué tomás?
Una cervecita. La cervecita sí. La cervecita antiinflamatoria.
¿Boca deja tomar cerveza?
Sí, y lo que pasa es que después de la función, por lo general al otro día no bailo, la jornada de trabajo es más liviana, entonces me puedo dar el gustito.
Y Mariano, ¿es verdad que la semana que viene vas a estar presentando acá en el ruedo de la rural La Pradera de los Hereford, una obra escrita por el ministro Aguerre? ¿O eso es un bolazo que anda circulando acá por el
Prado? No, puede ser. Me está como... siento el teléfono acá. Capaz que son esas llamadas.
Bueno, Gabriel, María Noel, Lucía, muchas gracias por arrimarse. No, pasar, está todo agotado, ¿no?
Está todo.
Creo que algunos días algo queda puntualcito.
Sí,
pero
hay que animarse e insistir y ver, pero...
Si no, Juanchi tiene de reventa acá.
Siempre. Hablen con él.